a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, then all the children boogie.
Vamos, como siempre, a interesarnos por lo que es el cielo, el espacio, los planetas, todo, todo, con Fernando Ortuño, como siempre, aunque hoy vamos a hablar en concreto de una expedición bastante curiosa por muchos motivos diferentes. Fernando Ortuño, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar de experiencias nuevas que van abriendo camino hacia nuevos horizontes, ¿no?
Sí, bueno, y esto no sé yo cómo os lo habéis tomado los especialistas, eso de que haya una expedición que pueda volar sin astronautas profesionales.
Pues fíjate que estaba reflexionando y estaba pensando, las primeras expediciones hacia América las financiaban las coronas, las financiaban lo que eran los países, las naciones, pero luego al final ha habido un interés comercial, incluso turístico, por todo eso. Entonces, ese miedo, esa situación que haya, anda, mira, ¿qué están haciendo? Están haciendo una locura. Veo que es algo mucho más racional y es algo que ha pasado en otros momentos. El pasar de un interés puramente exploratorio, de obtener nuevas metas, al final que todo el mundo tenga esa posibilidad de acceso al espacio. Una posibilidad que, por cierto, pues ahora mismo no es que sea precisamente barata, porque si no me equivoco, y por las cifras que dicen, 200 millones de dólares que ha costado esta expedición, que se llama Inspiration 4, Inspiración 4, y nada, pues han sido cuatro aventureros, cuatro personas pues que han salido a la órbita, cosa que, por ejemplo, con la nave que habían hecho tanto Jeff Bezos, el creador de Amazon, como el de Virgin, pues realmente con ninguna de estas se llega a la órbita, es decir, no llegamos a dar una vuelta entera al planeta, sino que simplemente es un ascensor, un sube y baja de unos poquitos minutos, pero sin embargo en esta ocasión han podido disfrutar de 3 días por completo de ingravidez. A mí,
madre mía,
personalmente, lo que me llama la atención es que intenten siempre revestirlo de vamos a hacer investigación o vamos a hacer una causa que sea maravillosa para la humanidad. A ver, es turismo, es exploración, es esa curiosidad innata humana de hacer este tipo de cosas, y yo creo que no hay que revestirla de cosas bonitas ni de cosas maravillosas, vamos a salvar a la humanidad con esta misión, simplemente es una misión de turismo, de aventura, de experimentar, y oye, pues mira, que tengamos esa posibilidad, pues es maravilloso, aunque...
Claro, lo que pasa es que yo creo que con la que está cayendo en el mundo en general, el tema del cambio climático, que se dice que si viajamos demasiado en avión y que todo... En fin, que estamos todos contaminando muchísimo porque nos movemos, claro, que alguien vaya al espacio es como decir, ala, y tú encima, ¿no?, con pólvora de rey, yéndote al espacio,
claro.
que en principio es una cosa completamente innecesaria, entre comillas, ¿no? Yo creo que por eso
claro,
quieren como sí. justificarse, ¿no?
Claro, en este caso, además, este cohete en concreto, a ver, hay otros cohetes que funcionan con hidrógeno y oxígeno, lo cual es maravilloso porque esa nube es pura nube de agua, o sea, es puro vapor de agua, no contamina. Sin embargo, este cohete que ha hecho SpaceX, la compañía de Elon Musk, es un cohete que funciona con combustible de aviación normal y corriente, o sea, es decir, estamos contaminando, es un cohete que, por así decirlo, es contaminante. Luego también la motivación, pues obviamente... La motivación, aunque tenía ese trasfondo que estábamos hablando, que era un poquito de buscar que para unas donaciones para un hospital. Hombre, no entiendo el concepto de buscar unas donaciones para un hospital precisamente gastándote unos 200 millones de dólares, pero me parece interesante. Lo que sí que es curioso, oye, pues mira, ha subido la primera persona discapacitada, es decir, una persona que había perdido... lleva una prótesis, había perdido una parte de su cuerpo, una pierna, por culpa de un determinado tipo de cáncer. Y bueno, pues se ha subido ahí en órbita. También ha habido una representación, por así decirlo, tanto de la profesión médica como al mismo tiempo de lo que sería esas raíces africanas, porque la persona que ha subido La doctora Proctor es al mismo tiempo una persona muy interesada en los artes africanos y ha transmitido mucho, mucho eso. Y luego también algo que es muy típico dentro de la figura americana, que es el veterano americano, que por cierto tiene una historia curiosa, porque por lo visto él no había sido escogido, pero a alguien que sí que había sido escogido le dijo: oye, mira, sé que un amigo mío está ahí metido y sé que es una persona que os puede interesar mucho más, y al final cedió su asiento para subirse. O sea, que fíjate, es curioso, son cuatro personas, de las cuales solo una, que es la que me faltaba por nombrar, Jerry Isaacman, es quien ha pagado todo este viaje, que es el que hacía las veces de comandante, pero es un emprendedor americano, un emprendedor que ha creado una pasarela de pagos, y bueno, pues,
o sea,
pues
el ahí millonario, dentro... El millonario es este señor y ha pagado el viaje de los cuatro, ¿no?
Ha pagado el viaje de los cuatro, sí, señor. Y la verdad que teniendo en cuenta cómo sale el precio de lo de, por ejemplo, Amazon, el creador de Amazon, Blue Origin, la empresa que ha montado en exclusiva para esto, que estábamos hablando de unos 20 millones de dólares, a mí me parece que 200 millones por estar como muchísimo más tiempo en el espacio, pues casi que sale muchísimo más rentable. No me parece nada loco lo que han hecho en comparación con el dinero que se gastan, obviamente, para estar solamente 4 minutos, por así decirlo, en caída libre, minutos dando vueltas. Así que dentro de CADE, pues yo creo que lo han disfrutado muchísimo más. Y decir una cosa, se ha estado vendiendo como la primera misión solo de civiles al espacio. Ese es así como, digamos, que SpaceX ha vendido esta misión. Y eso no es así. Precisamente la primera misión de solo civiles al espacio fue una en la cual fue Pedro Duque, la última en la que subió a la Estación Espacial Internacional, porque si hablamos de civiles, hablamos de no militares. Y en aquella ocasión subieron 3 ingenieros, cada uno de ellos especializado, ingenieros, pilotos de pruebas, etcétera, pero ninguno con titulación militar, y esa fue la primera misión, por así decirlo, civil. Podríamos decir que es la primera misión de no funcionarios, si lo queremos decir así.
Yo creo que lo que más han querido destacar es que no había nadie experto en pilotar la nave, ¿no? O sea, no había una persona encargada de pilotarla, sino que es una nave que va sola, ¿no?
Claro, sí. No, es que esa nave automática, lo único que tienes es una pantalla en la cual estás viendo casi lo mismo que ves en la pantalla de un avión. Quien haya viajado en avión ha visto esa experiencia de ver el avión y puedes ir cambiando el menú y ver exactamente dónde estás. Pues es exactamente lo mismo, es una nave totalmente automática, una nave que básicamente pues es casi un Tesla con cohetes, en el sentido de que se pilota automáticamente, sabe dónde tiene que ir, funciona muy bien. Y vamos, la posibilidad de hacer algo de manera manual está muy, muy, muy limitada, lo cual yo sé que a los astronautas les sienta fatal, pero es que al fin y al cabo es...
Hombre, a los astronautas les sienta fatal y a mí me daría bastante miedo pensar, bueno, y si falla algo, si falla cualquier mínima cosa, es que tienes a bordo a 4 personas que no tienen ni idea de lo que tendrían que hacer, ¿no?
Claro, sí, en este caso es un riesgo. Sí que es cierto que Jair Isaacman sí que tenía una formación como piloto de aviación, y eso le podía haber servido como cualificación, y me parece que la doctora Proctor también había recibido cierta formación en ese sentido, y oye, pues a ver, dentro de CADE pudieran haber hecho cosas a nivel manual, y está claro que han tenido un entrenamiento para ello. La nave sí que permite en caso de que hubiera algún fallo, el manejo manual, pero por así decirlo, en el plan A incluye simplemente el que absolutamente todo pase por las manos del ordenador de a bordo. Y tampoco tiene que asustarnos excesivamente, porque básicamente los aviones de hoy en día están pilotados por el piloto automático en el casi 99% de las fases. Básicamente los pilotos se quedan con ese momento de despegue y aproximación, que es el que realmente pues es el que es un poquito más arriesgado, y yo creo que los pilotos pues no han querido ceder ese testigo. Pero por lo demás, debemos acostumbrarnos a que día por día tenemos esos coches que cuando nos movemos del carril sin haber puesto el intermitente nos avisan y nos vuelven a llevar al carril donde estábamos, tenemos esos sensores de aparcamiento. Básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo pero llevado al espacio, y sobre todo esa cúpula tan bonita que les habían puesto para tener esas vistas tan privilegiadas de la Tierra, porque ha sido una misión que ha llegado hasta los 575 kilómetros de altura, lo cual la convierte en, si no me equivoco, estoy dudando si es entre la tercera y cuarta misión, uh-huh. me parece que ha llegado a los 585, se ha convertido en la tercera misión, que ha llegado más alto en el espacio, solamente una, que fue el Apolo 9, que hizo unas pruebas, y luego una que instaló el Hubble en órbita, han sido las que han llegado mucho más alto. Ha sido, vamos, una experiencia privilegiada para estos aventureros.
Aparte que esta nave estaba pensada para eso y por eso tenía esa cúpula con vistas. Muchos astronautas lo han visto el espacio por una ventanita muy pequeña, ¿no?
Claro, sí, sí, la han visto por una ventanita de avión, excepto los que están en la estación espacial, que ahora les instalaron la cúpula, esa cúpula italiana que está ahí, que tiene unas ventanitas. Pero esto era todo una esfera de plexiglás, uh-huh. de este material plástico bastante, bueno, pues bastante resistente y que les permitía ver absolutamente una panorámica de 360 grados del cielo. Era algo, vamos, pues espectacular, vamos.
Habrán hecho muchas fotos, ¿no? Que las podamos ver.
Se han pasado el tiempo haciendo fotos. El piloto veterano, el veterano militar, uh-huh. Estuvo tocando el ukelele, lo cual pues es interesante saber que los ukeleles funcionan también
en
ingravidez. Sí, funcionan bien en ingravidez. Y nada, pues todo muy muy curioso. A mí lo que me resulta más extraño de esta nave, pero vamos, le pasa tanto en los vuelos con la NASA como demás, es que tienen un baño que está ahí pegado justo, o sea, que no tienes intimidad para ir al baño, sino que tienes ahí, está sentado justo debajo donde están los teclados, tienes ahí y te pones una cortinita y dices, bueno, pues claro, ¡Hala! Tienes que poner la si tienes un poquito de gas, ya sabes que tienes que poner musiquita, la música bien alta para evitarlo, pero estos son gases del oficio de astronauta. ¿Qué le vamos a hacer?
No es un hotel de 5 estrellas al final. Bueno, pues Fernando Ortuño, muchísimas gracias por contarnos detalles de este Inspiration 4, que es como se ha llamado esta expedición de la empresa de Elon Musk en este caso, ¿no? Es el que ha hecho toda esta misión. Y en fin, seguiremos hablando de viajes espaciales. Está claro que esto está de moda.
Empieza. Todo esto es un nuevo negocio que empieza.
Muy bien.
Así que vamos a ver.
Venga, muchísimas gracias, Fernando.
Nada, a vosotros como siempre.